Pues lo venimos recalcando desde primera hora de la mañana. La mitad de los españoles en fase 1 y la otra mitad en fase 2. Y para conocer esas distintas realidades, lo que hay que hacer, Marta Ruiz, es viajar. Y lo vamos a hacer. Hay muchos españoles que han abierto hoy por primera vez su negocio después de muchísimas semanas, después de 72 días dentro del estado de alarma. Otros que han aprovechado para ver a sus familias o pasear en grupos de reuniones de hasta 10 personas. Bueno, hoy todas las comunidades, ya decimos, han abandonado la fase 0. Los que estaban en la 1 han pasado a la 2. Y mitad y mitad, Marta, esa es la realidad.
Sí, vamos viendo que todo llega, ¿no? Y algo tan cotidiano como sentarnos a tomar un café en una terraza o visitar a un familiar, pues ya se ha convertido en todo un acontecimiento, Antonio. Los que tienen la suerte de tener a esa familia dentro de la propia provincia, pues es una gozada. Y los demás, pues nada, seguiremos tirando de teléfono y de videollamadas, pero por lo menos ya sentiremos el calor de algunos amigos. Y eso ya es importante, la verdad.
Venga, que son es la 1:07, es la hora del vermú. Y lo podemos celebrar sentándonos en una terraza, en este caso a una que estrena precisamente hoy ese nuevo escenario dentro de la fase 1. Es Carlos Campillo, su propietario del Cascorro Bistro, y es una de las terrazas del madrileño barrio de Lavapiés que hoy abre después de 72 días dentro del estado de alarma. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya tenías ganas, ¿verdad?
Ya era hora. Ya era hora de ver una vida normal y alternar con la gente, sí.
¿Cómo ha ido la mañana?
Pues un poco precipitada, normal. Después de tantos días de confinamiento, pues hay que ponerse al día, limpiar, recoger, hacer mise en place, pero bueno, bien. Uh-huh. Bien. Eso es nada malo.
Carlos, para quien no conozca la zona, bueno, aquí en Madrid pues lo conocemos todos, ¿no? Y quien haya visitado Madrid alguna vez, pues seguro que se ha dado una vuelta por el barrio de Lavapiés, pero son calles muy estrechitas, no hay mucho espacio. ¿Cómo es el caso de tu terraza? ¿Qué es lo que has podido instalar desde hoy, Carlos?
Pues yo, por suerte, es verdad que el barrio es así, tiene una configuración muy muy íntima, pero yo por suerte estoy aquí en la Plaza Cascorro y tengo pues un espacio bastante, voy a decir grande, tengo bastante espacio. Entonces, de las 6 mesas que tengo el derecho, normalmente vamos a poner más que 3 y hacer comida para llevar y ver un poco cómo va a reaccionar, pero ya desde esta mañana estamos viendo que la gente está bastante alegre, alegre que se abra todo esto.
La clave es ir probando para ver si compensa económicamente, para, bueno, experimentar en todo caso.
Exacto, estamos todos, y yo creo que yo como mis colegas estamos todos en la misma situación. Es como si estaríamos abriendo de nuevo un nuevo local, porque no sabemos ni la gente cómo va a reaccionar, nuestros clientes si están cerca o no, si pueden llegar hasta aquí o no. Entonces estamos ahí un poco tateando el terreno y ponernos como al principio, lo que es bueno también. Así nos permite a ponerse otra vez de nuevo a hacer las bases del oficio y por qué no. No hay otra de todas formas.
Carlos, una persona como tú que se dedica a la hostelería, que está todo el día en su negocio, bueno, eres un vigilante absoluto de lo que todo va sucediendo, ¿no?, en la calle. ¿Cómo se están comportando los vecinos en estas primeras horas de fase 1? ¿Tú percibes esa concienciación? ¿Estamos realmente con ganas de hacer las cosas bien?
Sí, no, francamente yo agradezco mucho a la gente porque se comporta bien, ellos mismos ya hacen para que las distancias estén preservadas, hacen para estar con mascarillas, preguntan lo que hay que hacer para que estén bien, esperan que uno se levante para que el otro se siente una vez que hemos limpiado. Entonces, no, yo creo que la gente es bastante responsable y lo han demostrado durante todas estas semanas, que son 2 meses, han demostrado que el 95% de la gente se ha quedado en casa y ha seguido instrucciones que seguro que la mayoría no estaban de acuerdo o les costaba, pero la han hecho. Entonces yo creo que hay que confiar un poco en la gente, que la gente es adulta al fin y al cabo. La gente sabe, no tiene ningún interés ellos también en contaminarse o hacer que esto no funcione.
Bueno, pues vamos a ver si se siguen cumpliendo las normas y si nos concienciamos todos y sale todo bien este nuevo escenario. Carlos Campillo, propietario del Cascorro Bistro, gracias por estar a Mediodía Cope. Suerte.
Gracias a vosotros.
Suerte,
y cuidaros,
Carlos.
Todos.
Gracias, lo mismo. Bueno, vamos volviendo poquito a poco, Antonio, a ver la vida en las calles, ¿no? las terrazas y la alegría del compartir, y eso ya es algo bueno, que hayamos dejado al menos la fase cero atrás.
Para alegría, la que suele haber siempre en Murcia. Vamos a tu tierra, de Madrid a Murcia. Allí, ya sabéis, estrenan hoy la fase 2 y después de este fin de semana tan veraniego, las poblaciones costeras esperaban ansiosas ya esos bañitos refrescantes en la playa. Por fin hoy estrenan los bañadores y cada ayuntamiento, Marta, va a organizar cómo se disfruta de la playa de forma diferente.
Sí, claro, esas localidades que tienen la suerte de tener el mar muy, muy cerquita y bueno, van a poder, desde luego, tener un respiro por encima del resto, ¿no? Y estarán atentos y deseando ver cuáles son las condiciones para poder ir a la playa y darse ese chapuzón.
Mira, Antonio Martínez Torrecillas es el concejal de playas de San Javier, en la región de Murcia. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo vais a hacer en San Javier? Cuéntanos.
Bueno, lo primero que quiero deciros es que estoy deseando que podáis venir, que podáis venir a nuestro destino turístico, a las playas de San Javier.
Te voy a confesar una cosa, hombre, ya que estamos hablando, Antonio. Yo la primera playa que pisé en mi vida fue en Murcia y fue en Santiago de la Ribera, que está en San Javier.
Sí, bueno, yo la conozco porque soy de Murcia, Antonio, entonces, vamos, que nos tiene ganados. Claro, ¿cómo lo vais a hacer en San Javier?
Bueno, lo vamos a hacer sencillo, o sea, dentro de la complejidad, digamos, que tenemos ahora, ¿no? Estamos siempre, pues, ese BOE, esperando ese BOE de última hora, pues lo vamos a intentar hacer lo más sencillo posible. Tenemos esa fortuna, pues, de tener grandes playas, nuestros accesos, pues son playas amplias y vamos a hacer poquito, no vamos a parcelar ni tampoco vamos a hacer en principio, a no ser que sea alguna playa urbana en Santiago de la Ribera, pues que tenga una mayor carga de uso, no vamos a hacer ni parcelación ni control de acceso tampoco. Sí va a haber una indicación, porque nos lo exige el Ministerio de Sanidad, pues esa capacidad que tiene la playa, que se va a indicar de forma con aviso de cartelería en las entradas y los accesos de las playas, pero ya os adelanto que no va a haber una... No queremos complicar que cuando uno viene de vacaciones, pues que además del problema este de esta pandemia, de este virus, pues que encima, si bien se ha estado un poquito relajado, pues que encima compliquemos desde los ayuntamientos, desde la administración, pues ese uso de ese espacio natural, que todos sabemos perfectamente el problema que tenemos, y vamos a guardar seguro ese distanciamiento. Vamos a cumplir, pues en este momento son 15 unidades, digamos, de personas que puedan disfrutar en un espacio como son nuestras playas, y siempre confiamos en la responsabilidad individual de cada uno.
Pues nada, Antonio, vamos a confiar sobre todo en esas zonas donde las playas son muy amplias, en seguir concienciando a la gente de mantener esas distancias de seguridad y disfrutar, ¿no?, de las playas, pensando en poderlas mantener abiertas a lo largo de todo el verano, que no tengamos que retroceder. Antonio Martínez Torrecillas, concejal de Playas de San Javier en Murcia. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope. Un saludo, Antonio.
A vosotros, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, Marta Ruiz, por estar ahora mismo en,
pues ya ves,
en San Javier.
Sobre
venga,
todo
de Murcia,
la familia.
De Murcia a Zaragoza. Allí ya están en fase 2 y una de las actividades permitidas son las autoescuelas. Así que vamos a saludar a Sara Sabirol, que es profesora de la autoescuela Aras. ¿Cómo estás, Sara? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, os habéis estrenado ya, ¿no? ¿Han comenzado ya los alumnos a retomar sus clases?
Sí, sí. Bueno, nosotros hemos estado trabajando online con la formación teórica, pero ahora ya podemos empezar con las prácticas.
¿Y,
bueno,
¿y cómo, pues, cómo cambian esas clases, Sara?
Pues cambia mucho, ¿no? Nosotros sí que es cierto que ya de antes desinfectábamos un poquito el coche, pero no con tanto esmero como ahora, ¿no? Entonces, pues ahora la utilización de la mascarilla por parte del alumno o por parte del profesor, desinfectar en cada cambio de turno, solo un alumno por turno, no podemos hacer clases compartidas. Y bueno, con todo lo que conlleva, ¿no?, de pérdida de tiempo, entre comillas, pues que hay que dejar entre clase y clase.
¿Sabéis cómo van a ser los exámenes en la DGT? Porque también tendrán que implementar medidas, nuevas medidas.
Claro, a ver, en el coche es muy difícil guardar la distancia de seguridad, porque nosotros no podemos irnos detrás, ¿no? El profesor y el alumno van a tener que estar en contacto. ¿Qué pasa con el examinador? Se van a sentar detrás del profesor para mantener la máxima distancia con el alumno, y las instrucciones, por lo visto, se las van a dar fuera del vehículo antes de comenzar el examen, instrucciones previas, y luego durante la prueba, pues como hacían habitualmente. Ellos también van a utilizar mascarilla, pantallas, guantes, y luego lo que era pues el hecho de las firmas, de la documentación, pues va a ser todo a través del profesor, para que ellos no tengan contacto, hasta que a lo mejor les habiliten unas tablets, que es lo que quieren poner en jefatura, para que haya el mínimo contacto posible. Uh-huh. Así que bueno.
No sé si tiene mucho atasco, Sara, después de estos dos meses que no ha podido haber ni exámenes, ni clases, ni nada de nada.
Claro, el atasco va a estar. Las autoescuelas en general, yo creo que sí que estamos preparadas. Lo que nos frena es los exámenes, porque claro, yo de nada me sirve pues estar dando clase con dos coches si luego la capacidad de examen de la ciudad pues no me va a permitir sacar todos los alumnos que estoy preparando.
Claro.
Entonces ese es el problema, ¿no? La capacidad de examen que ahora tengan las ciudades en general, que si te dicen que te examinan a 8, pues se quedan 4 fuera a lo mejor, o los que sean, ¿eh? Es por poner una cifra. Entonces ahí sí que vamos a tener problemas, porque por lo visto además los examinadores se van a reincorporar al 50% de la plantilla.
Claro. Es buena noticia que por fin, después de tantos días, hayáis podido retomar esas clases presenciales, en este caso para el examen práctico de conducir. Sara Sabirol, profesora de la Autoescuela Aras, gracias por estar en Mediodía COPE. Ánimo.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Uriarte, ahí está el coche.
Te voy a decir una cosa, Herrera. Yo tengo los dos coches que ya hace tanto tiempo que no los he ido a ver. Ya han pasado a ser coches históricos. O sea, ya les voy a tener que cambiar la matrícula.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la principal noticia de este lunes es que ya no queda ninguna ciudad en España dentro de la fase 0. Avanzamos en el plan de desescalada. España está haciendo el desconfinamiento a dos velocidades. Marta, ¿cómo son las primeras horas en esos territorios, en esas ciudades, pueblos, en los que ya han entrado en la fase 2?
Pues mira, 22 millones de españoles entre los que te encuentras tú, Antonio, el 47% de la población, pues están dando ya hoy un paso más hacia la normalidad. La más importante, las reuniones sociales y con amigos, que pueden ser ya de hasta 15 personas, ya sea en los domicilios o en las terrazas. Se amplían los horarios para pasear o hacer deporte, exceptuando en las franjas reservadas para las personas mayores, o sea, de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde. Otra novedad de la fase 2 es que ya podemos entrar en los bares y restaurantes, siempre con un aforo máximo del 40%, y atentos porque están abiertas las playas y está permitido bañarse, manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros y siempre siguiendo lo que estipulen los ayuntamientos de esas localidades con mar.
Hay una serie de actividades, Marta, que podemos hacer tanto los que estamos en la fase 2 como los que estáis en la fase 1.
Sí, desde hoy en toda España puede salir a pasear pues una familia entera que viva en el mismo domicilio. Hasta ahora se podía salir de dos en dos o, en el caso de hacerlo con los hijos, un máximo de tres con uno de los padres. El deporte, pues también se puede salir a hacer ejercicio, pero de manera individual y manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros.
Vamos ya con casos prácticos también. Si me ha salido un desconchón en la pintura, una humedad en la pared, ¿puedo ya hacer reformas en casa?
Pues todas las reformas ya vuelven a estar permitidas, incluyendo las viviendas habitadas. Así que si quiere reformar la cocina, dar pues una mano de pintura donde va haciendo falta, o quitar el gotelé, por ejemplo, que ya está un poquito pasado de moda, la verdad, pues lo puedes hacer tanto en la fase 1 como en la fase 2. Eso sí, garantizando la distancia de seguridad de 2 metros y las medidas higiénicas a los operarios que vayan a tu casa. Oye, quien tenga el gotelé, que fenomenal, ¿eh? Pero que bueno, las nuevas tendencias van diciendo que es mejor quitarlo.
Tú no eres mucho de gotelé, entonces, Marta, ¿no?
Bueno, en mi casa de Murcia, gotelé por todos sitios, aquí en Madrid no.
Bueno, en la fase 2 también se permiten, por fin, las visitas a las residencias de mayores.
Sí, los mayores que llevan más de 2 meses sin ver a sus familiares, pues no puede haber de momento besos ni abrazos, pero sin duda pues va a ser un reencuentro especial, ¿no? El poder visitar a nuestras personas mayores. Solo están permitidas en los centros que no tengan ningún caso de coronavirus. Las visitas van a ser siempre con cita previa y solo podrán acudir un familiar por cada residente, y la duración del encuentro pues la fija cada centro. Habrá que ir siempre con mascarilla y, por supuesto, guardando la distancia de seguridad.
Hoy ya pueden abrir los colegios en la fase 2, pero seguimos sin clase en las aulas. Así que ya te hemos contado que Educación lo dejó en manos de las autonomías y la mayoría se han opuesto.
Sí, Andalucía no va a retomar la actividad de las aulas hasta el próximo curso en septiembre. En otras autonomías como Navarra o Cataluña pues están preparando las clases para la vuelta en junio, solo de los que tienen que examinarse de la EBAU. Este lunes solo vamos a encontrar alumnos en los centros del País Vasco, y de forma voluntaria pues están acudiendo los que terminan etapa, es decir, alumnos de cuarto de la ESO, de segundo de FP y de bachillerato como Naroa.
Hemos vuelto todos a clase a hacer exámenes y bueno, estamos todos con mascarilla. Antes de entrar al instituto pues nos echan el gel este desinfectante y nos están tomando la fiebre, y quien tenga fiebre pues se tiene que quedar 3 minutos esperando, y si no se le baja pues le tiene que volver a casa. Y en los exámenes todas las mesas están a 2 metros.
Hace unos minutos que hemos estado en una playa de Murcia, en una playa de San Javier, porque la fase 2, ya sabes que permite la apertura de las playas, que sin duda alguna ya nos acerca un poquito más al verano. Por esta cuestión vamos a preguntar, Marta, hoy en Mediodía Cope.
Sí, te estás organizando para este verano, vas a poder permitirte unas vacaciones, ¿sabes cómo están las cosas en tu destino habitual? En el 637-23-0000 nos lo puedes contar, si estás haciendo ya planes para este verano, si no vas a poder, pues porque la economía no te lo va a permitir, o si sí lo tienes claro y vas a volver a tu destino habitual, ¿cómo están las cosas en ese destino habitual para ti? Nos lo cuentas en el 637-23-0000.
Bueno, estamos a lunes, ya 25 de mayo. Estamos despidiendo mayo, Marta, ya, se nos ha ido volando.
Pues
bueno,
sí.
Y en esto de los lunes, dentro del estado de alarma, hemos disfrutado muchísimo, y lo seguimos haciendo, de los fines de semana que nos están regalando los compañeros de Tiempo de Juego, de todas
algo
esas historias.
Algo tenía que tener bueno, Antonio, este confinamiento y esta pandemia,
¿no?
Esas historias.
De todas esas historias que nos mantienen conectados, y una de las que más nos llamó la atención fue la de Ángel Cotorro, el doctor de la Real Federación Española de Tenis.
Sí, es un personaje muy conocido en el mundo del tenis, y clave en muchas de las lesiones que ha tenido que superar nuestro Rafa Nadal. El doctor Cotorro es un caso más de los que se han visto afectados por el coronavirus. 2 meses de sufrimiento, como a muchos, pues le costó eliminar de forma definitiva el virus. Otro que lo ha pasado.
Estuvo 65 días, que se dice pronto, tiempo en el que el mundo del tenis, bueno, le ha demostrado muchísimo cariño. Su batalla con el virus arrancó con los síntomas habituales y poco a poco se fue agravando por problemas respiratorios.
Primeros días tuve estos síntomas que tú dices, dolor de cabeza, fiebre, me encontraba fatal. Y realmente creo que fue el periodo en el que peor me encontré físicamente de estado general. Pero después, cuando llegaron esos momentos, eso era un problema de insuficiencia respiratoria por la neumonía bilateral que tenía. Y entonces ahí ya, aunque estés mejor desde el punto de vista general, pues te empiezan a fallar. Y realmente ahí pues la sensación de ahogo, la sensación de que no puedes respirar, pues es una sensación complicada.
Han sido muchos días. y ha tenido que pasar por una experiencia en la que los recursos médicos que se han volcado sobre él para conseguir su mejoría han sido muchos.
Sí, oxígeno tuve de todo tipo. Primero empecé con unas gafas nasales y después al final ya las mascarillas. Y bueno, la presión de oxígeno también a todo volumen, porque realmente al final estaba apretado.
Una de las cosas, Antonio, que le contaba el doctor a Paco González es el momento en el que se niega a desprenderse del teléfono móvil. Quería seguir conectado a toda costa, seguir recibiendo el cariño de la familia y también pues de muchos tenistas a los que ha tratado. Claro, era su manera de estar conectado con el mundo.
Sí, los enfermos son una parte de una historia en la que los familiares también sufren en un contexto en el que muchas veces reina y ha reinado la incertidumbre. Hablaba el doctor Cotorro sobre la importancia de mantener la comunicación. Y de eso también habló en Tiempo de Juego Adriana García, una mujer de Salamanca que ha tenido a su padre 50 días ingresado en la UCI.
Lo que recibíamos era diariamente una llamada de un médico. Eso era lo peor, tener que estar esperando, porque a veces te pensabas que te llamaban, que te iban a llamar a la misma hora que el día anterior y eso no pasaba. Entonces, bueno, a veces hasta por la noche sin saber nada, es verdad.
Bueno, tiene que ser tremendo, ¿no?, verte en esa situación de incertidumbre, una llamada diaria, y hasta el día siguiente pues ya no sabes nada de una persona tan importante en tu vida como es un padre, ¿no? Esto genera ansiedad, preocupación, y claro, imagínate, todos los días que estuvo ingresado en la UCI, 50 días, pues claro, lo peor, el principio, y también esos momentos en los que la recuperación pues parece que no avanza o que incluso va retrocediendo.
Bueno, el día que más me asusta, sin duda, diría yo que el día que me llaman de madrugada, que se llevan a mi padre corriendo al hospital. Y luego a mi padre le consiguieron extubar, unos días ya habiendo estado intubado, pero resultó que tuvieron que volver a intubar. Entonces, claro, te llevas la alegría de que ya han conseguido quitarle pues el tubo, digamos, y otra vez a volver a sufrir lo mismo.
Pero Valentín García, que es el nombre del padre de Adriana, no se rindió, siguió en la pelea hasta que un día, en una de esas llamadas procedentes del hospital, se les comunicaba que sí, que estaba curado y que podía volver a casa. Qué buena esa noticia, Marta. Por cierto, Valentín tenía previsto ir al Santiago Bernabéu para ver a su Real Madrid. Tiene buen gusto, Valentín. Tendrá bueno, que esperar.
Según se
mire. De momento va a disfrutar de los partidos, Marta, en Tiempo de Juego.
Y nos alegramos mucho, claro que sí.